5 minutos pasaron de las 2 de la tarde y con la suerte que nos trae Pugliese, porque sí, eso es lo que hace también, es un amuleto de la suerte, le damos la bienvenida al señor Nicolás Gandini, el periodista que más sabe de energía en toda la Argentina. Bienvenido, Nico.
Ale, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Ayer tuve el gusto de recibirlo a Nico Gandini en Brotes Verdes, en C5N, para una investigación que llevamos adelante, diría yo, en las últimas semanas, pero con información que venimos acumulando desde hace 4 años. Es una investigación sobre un subsidio multimillonario y muy polémico que recibió una empresa que no producía gas en Vaca Muerta y que de repente se convirtió en la ama y señora de Vaca Muerta. Me refiero a Tec Petrol, del grupo Techín, Nico.
Polémico, Ale, también porque, a ver, para explicarlo bien concreto, si el Estado Nacional lleva adelante un subsidio millonario y mete mucha plata en el sector de hidrocarburos, o sea, para promocionar la producción de petróleo y gas, uno diría la lógica, bueno, YPF, que es la empresa que controla el propio Estado, va a tener un rol fundamental o estratégico. ¿Por qué? Porque si el Estado gasta la plata de todos los ciudadanos, mejor que la canaliza a través de YPF, así se retroalimenta. Después la plata que YPF invierte vuelve en forma de impuestos, entonces la plata queda dentro del mismo Estado. Bueno, eso finalmente es lo que no pasó, y en el programa que lleva adelante el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, 2 o 3 años después, que sirve para hacer un balance, uno lo que ve es que YPF se queda con una partecita muy chiquita, un 10%, de esos 2.500, 3.000 millones de dólares que invirtió el Estado para promocionar la actividad o el desarrollo de gas de Vaca Muerta. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser? ¿Está bien que en un país el funcionario que diseña la política pública no busque una sinergia natural con la empresa que controla el propio Estado? Eso no es algo de Argentina, o sea, es algo que pasa en Brasil, pasa en Chile, o sea, modelos muy distintos económicos, pero uno siempre quiere que la empresa controlada por el Estado, sea YPF en Argentina, Petrobras en Brasil, ENAP, que es la empresa petrolera de Chile, tengan un rol. Esto no pasó, y es la primera punta para empezar a analizar, bueno, ¿por qué eso no pasó? ¿Y por qué un programa termina beneficiando a una tercera empresa que no tenía participación en el mercado de gas, como es Tec Petrol? Yo lo decía ayer también, podría haber sido otra empresa que no tenga desarrollo de gas, Tec Petrol, Panamérica, Pampa, o sea, ¿por qué sirvió para desarrollar a una empresa que terminó capturándole parte del mercado que tenía YPF? Todo eso era lo que terminó pasando con este programa que llevó adelante el gobierno anterior.
Bueno, el programa se instrumentó mediante la resolución 46. La resolución 46, ¿cuánta plata le permitió embolsar a Tec Petrol del grupo Techín, Nico, durante el primer año y medio, 2 años de su vigencia, hasta que fue defaulteado por el mismo gobierno de Macri?
La resolución te fijaba que la empresa o las empresas que inviertan en el desarrollo de gas en Vaca Muerta iban a cobrar $7.50 por el gas que vendían, o durante el primer año, por el gas que vendían de Vaca Muerta. Si uno mira mediados de 2017, que es cuando se puso en marcha la resolución 46, que es de marzo de ese año, pero bueno, entre que se pone en marcha y demás pasan 3-6 meses, hasta fines de este año, Techín va a cobrar algo así como $900 millones. Digo, va a cobrar porque parte está devengado, pero todavía no fue efectivizado el pago. Es una cifra cercana a los $900 millones.
Es un montón de guita. Lo que nosotros ayer contamos es cómo ese montón de guita que fue hacia Tec Petrol y que no fue hacia YPF, puso a YPF en la situación complicada en la que está hoy. Una situación que la obligó a incluso vender un edificio de oficinas de los que tenía desde siempre YPF, desde que era estatal pura. Y ahora poner en venta la torre de Puerto Madero, que también está a la venta. O sea, está rascando plata de donde puede, y eso también hace, no solo que perdamos todos, porque los argentinos somos dueños del 51% de YPF, sino que también hace que nos suban la nafta a cada rato, porque YPF necesita, para seguir perforando, la plata que consiguen los surtidores. ¿Por qué? Y bueno, porque no la pudo conseguir extrayendo y vendiendo el gas que sí extrajo en el área que ella había descubierto, la empresa de Techín.
Bueno, claramente por eso el foco, yo te decía, en lo raro de esto, y creo que no pasa en ningún país, donde un programa que el Estado invierte mucha plata no termina favoreciendo, aunque sea en parte, nadie dice que favorezca monopólicamente a YPF, ¿por qué no? Está bueno que el ecosistema, el entorno también crezca. Ahora, si YPF tiene que vender un edificio histórico en Esmeralda y Florida en 30 millones de dólares, si tiene que evaluar la venta de su edificio histórico en Diagonal Norte y también Esmeralda, o poner en venta la Torre Puerto Madero, o explorar por lo menos la opción de venderla, porque está en una situación de debilidad. Y no es que uno tenga, si se quiere, algún tipo de identificación con YPF, que en mi caso personal lo tengo, porque es una empresa construida por el Estado y que de alguna forma se transformó en una herramienta de desarrollo, de crecimiento, de generación de riqueza durante decenas de años, digamos. No,
y además,
sino que en un momento de crisis como este, YPF es una herramienta para generar energía, para producir petróleo, para producir gas. Porque en un momento de pandemia, de crisis, de precios bajos del petróleo y también del gas, es muy difícil que un inversor privado venga a invertir hoy a la Argentina por montones de variables. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, usemos YPF como herramienta, que es una empresa controlada hoy por el 51% por el Estado, y es el que define lo que puede y lo que no puede hacer para invertir. Ahora, si vos después te das vuelta y ves que lo que factura YPF por la venta de combustibles o por la venta de gas está a la baja, es muy difícil. Por eso el foco principal de hablar sobre la resolución 46 está puesto en justamente cómo paradójicamente terminó debilitando a la principal herramienta para hacer política energética que tiene el gobierno.
Hubo un debate interno fuerte en el gobierno anterior porque Aranguren, que era el primer ministro de energía que tuvo Macri, le tenía, ¿cómo decir?, como una tirria a YPF. Él venía de ser el CEO de Shell durante mucho tiempo, ¿no, Nico?
Claro, o sea, y también hay que entender eso desde lo humano. Aranguren al frente de Shell, negociando con Shell como principal, con YPF, perdón, contra, como principal competidor. Siempre en una posición, si se quiere, hasta desventajosa, porque Shell representa, no sé, un 15-16% del mercado de combustibles, y YPF es el 50%, o 45-50%, pero en ese orden de magnitud. Aranguren durante años vio a YPF como un competidor. Ahora, cuando él pasa a ser ministro de Energía, tiene que ponerse al frente y cambiar la visión, resetear su mirada, decir, bueno, YPF, yo soy, como ministro de Energía, soy el titular de las acciones del Estado en YPF. YPF forma parte de un aliado, digamos, para hacer política energética. Eso es lo que el macrismo nunca entendió. Entonces YPF era una empresa más, una empresa ineficiente además, porque la mirada de lo público estaba de alguna forma desvalorizada. Entonces la empresa YPF era una empresa ineficiente, grande, sobredimensionada, que de alguna forma tenía que demostrar si podía vivir o no por su cuenta. Eso es un error, digamos, de definición de política pública, no en Argentina, en cualquier país. Nadie, ningún gobierno que es dueña de una empresa te va a decir, no, ¿sabes qué? Demostrá vos si podés vivir o no, no te voy a dar, no vas a tener un rol preponderante en la definición de la política. Eso no pasa. O sea, eso es lo raro. No es la cuestión contra Tecpetrol o Techín, que invirtió una buena cantidad de dinero, 2.000 millones de dólares en Vaca Muerta, que fue eficiente, que produce pozos que producieron más gas incluso de lo que produjo YPF, o sea, sumó valor, si se quiere, ese desarrollo Fortín de Piedra en ese yacimiento, que es un desarrollo que para aquellos que viven en Neuquén seguramente vale la pena ir a ver, está bueno. Ahora, cuando uno lo mira desde el policy maker, para decirlo, el tipo que hace la política pública, la verdad que fue muy raro de entender lo que pasó en los últimos 4 años.
Bueno, hoy a la mañana estuvo el presidente Alberto Fernández en YPF. YPF no recuperó su potencia en este tiempo porque quedó muy maltrecha. Al frente están Guillermo Nielsen como presidente de la compañía y Sergio Affronti como CEO, como el tipo que toma las decisiones importantes. Estuvo inaugurando una refinería, Nico. ¿Qué fue lo que fue a hacer en La Plata?
Estuve inaugurando una central de cogeneración, es una central de generación de energía eléctrica dentro de la refinería de Ensenada de La Plata. Los que viven por la zona saben que es un complejo industrial enorme, digamos, muy grande. Y acá se cogenera energía junto con parte del vapor que lanza que deja la refinería, los funcionamientos de la refinería, se captura ese vapor, se genera más energía, con lo cual es más sustentable el funcionamiento del sistema de generación eléctrica de la planta, digamos.
Muy loco.
En ese marco, el propio.
Sí. Le impactó, se ve la cogeneración. Pero se refirió al tema del que estamos hablando, a la investigación que presentamos ayer en C5N, no puntualmente a la resolución 46, ahora vamos al detalle de eso, cómo fue su desenlace, pero sí al daño que sufrió YPF. Escuchá lo que dijo.
Yo pensé que era muy difícil hacerle el daño a YPF que se le hizo en los años del gobierno militar. Pero no. Era posible, porque los 4 años pasados, la verdad es que los 4 años que terminaron entre el 2016 y el 2019, cuando nosotros llegamos, la verdad el daño que le hicieron a YPF y lo frustrante que fue para el desarrollo de YPF esos 4 años es verdaderamente llamativo.
Es llamativo y la verdad que en esto hay que darle la derecha, así como en muchas cosas lo venimos criticando últimamente, de los pifies que económicamente lo llevan a tropezones. La herramienta que es YPF para equilibrar tanto la balanza externa, la de dólares, de evitar que pase justamente lo que pasó con Julio Devido, con aquel tan mal plan energético que hundió a la política económica entera del último kirchnerismo, que lo obligó a poner el cepo, que obligó a devaluar también en 2014. Toda esa potencia que tiene YPF se diluyó muchísimo mientras todos nosotros poníamos en una vaquita plata para Paolo Roca, para que Tecpetrol perforara pozos en Vaca Muerta, que es esa zona controvertida también en términos ambientales, pero una zona que descubrió YPF, ni siquiera la YPF estatal, la YPF previa a la que manejaba mayoritariamente Repsol, ¿no es cierto, Nico?
Exacto, Ale, y además también un pasito más allá, pero para entender un poco lo sobredelogizado que estaba el gobierno anterior, de creer que YPF era una empresa más que no tenía que tener, no hacer sentido con la política pública. Desde la cabeza de Aranguren y de su equipo, YPF formaba parte de alguna forma de un cartel de productores de gas que manejaban el mercado de gas, que había que desarmar. Por eso, si uno mira la resolución 46, el principal beneficiario es Tecpetrol, CGC. Una resolución que sale mal porque el propio Tecpetrol termina haciendo juicio al Estado porque no le cumple las reglas que le había cumplido. Imagínate lo mal diseñado que estaba el instrumento o la política como instrumento público, digamos.
Además de los 900 millones de dólares que se llevó por este subsidio de la resolución 46 Techín, ¿cuánto más le reclama de lo que le dejó debiendo Duhovne cuando dijo se corta el chorro porque no tenemos más?
Claro. Cuando Duhovne dice, che, este instrumento está mal seteado, está mal escrita la regulación porque no te fija un tope de cuál es el subsidio que puede pedir el beneficiario, Techín inicia un juicio. Y es lógico porque la verdad es que el gobierno ahí cambió la regla de juego.
Sí, claro.
Y ese juicio, el valor o el monto se va actualizando de forma mensual. Hoy está en torno a los 700 millones de dólares.
Ahí tenés.
Es difícil calcular, depende en función de qué tipo de cambio, pero está en ese orden de magnitud.
700 millones de dólares. Eso es. En todo nivel quedaron deudas sin pagar. Pero esta quizás es la que menos se cuenta, la que hasta ahora se mantenía encapsulada en el mundo de los petroleros, digamos, una discusión muy, muy de especialistas, pero que a mí me parece que tenemos que discutir todos. Lo he hablado con autoridades tanto nacionales actuales como de Neuquén, lo he hablado con la empresa misma, ayer nos comunicamos con el grupo Techint y voceros de la empresa lo que nos dijeron es esto le permitió ahorrar al Estado argentino dólares por importación, porque como nos dieron este subsidio pudimos sacar el gas de Vaca Muerta, lo vendimos acá y se evitó traer gas más caro de otros lados o quemar combustible líquido que también es más caro. Eso es cierto, ¿no es cierto, Nico? Pero el tema que podrían haberles dado menos subsidio y ahí se habría ahorrado más todavía.
Es cierto, Ale, y te voy a decir algo que por ahí queda muy lejos de la gente o lo que está escuchando. En función también del desarrollo de Fortín de Piedra, que es este proyecto emblemático de Tecpetrol, que sumó mucho gas, o sea, Tecpetrol pasó de representar un 3% del mercado de gas, o sea, Tecpetrol producía un 3% del gas que se consume en la Argentina, a representar un 13-14%, que es lo que produce hoy en estos 2-3 años, porque el proyecto fue realmente muy, muy agresivo y la inversión también lo fue. También eso bajó el costo de desarrollo del gas. Y hoy en la Argentina podemos pensar en tener un gas de $3.70, $3.50, que es el precio que va a fijar el gobierno en un programa una licitación que se lanza mañana. Cuando por ahí hace 3-4 años el precio del costo de reposición del gas estaba más cerca de los $5-6. Por ejemplo, si vos querés consumir gas en Chile, en un usuario residencial, te cuesta $20 el gas. O sea, no hay gas en Chile en usuarios residenciales. ¿Querés comprarlo en Brasil? ¿Vivís en San Pablo? El gas te cuesta $6 o $7, mucho más. Acá, en Argentina, lamentablemente, está todo distorsionado porque en los últimos 4 o 5 años tuvimos aumento de tarifas muy, muy importante, un tarifazo del gobierno de Macri. Todo está distorsionado porque el dólar pasó de 9, de 10, a 15, a 20, a 60, ahora está en 80. Entonces las tarifas han aumentado muchísimo. Pero si vos mirás la posibilidad de desarrollar industria, por ejemplo, mirá la diferencia competitiva que tiene, o la ventaja competitiva que tiene Argentina. Una industria que está en Argentina puede conseguir gas a $3, $3.50. Vos producir lo mismo en Brasil, el gas te cuesta el doble. O sea, hay una ventaja ahí a largo plazo a aprovechar. Y en parte eso también surgió con el desarrollo de gas de Vaca Muerta, de YPF, de PAE, de Tecpetrol, de las empresas que están ahí, si se quiere, y que en los últimos 2-3 años generaron valor. El problema es que después tenés, bueno, ¿cuál es el costo que generó eso? Y sobre todo, ¿cómo impactó en YPF? Y cuán extraño es que la principal empresa del Estado no haya sido beneficiario por un programa que lanzó el propio Estado. Eso es lo que para mí no puede pasar en ningún país del mundo.
Digamos. Es así, Nico. Me parece que se entendió de manera muy clara. Es algo recontra técnico, pero que hicimos el esfuerzo justamente de explicar lo mejor posible para que se entienda esto. Es un esquema de subsidios para la industria petrolera en la cual la petrolera de bandera se quedó afuera. ¿Ok? Se lo perdió, se quedó afuera inexplicablemente, o quizás con alguna explicación que todavía no tenemos. Y esto es lo que vamos a seguir tratando de averiguar. Nico, gracias por esto, te mando un abrazo.
Un abrazo, Ale.
Nico Gandini, nuestro columnista de energía, como cada miércoles acá en Pasaron Cosas.